Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya estamos con Paula Frederick aquí en el estudio. Sin Spoilers se llama esta sección, y esa es la promesa también. Para hablar, en este caso, Paula, de una serie. Yo algo traté de adelantar, pero la verdad que se me fue en collera, debo ser franco.
¿Cómo?
Porque, bienvenida en primer lugar.
Hola, Paulita.
¿Qué tal? Ripley, ¿es el mismo Ripley de la película, del libro? Y el libro, no me podía acordar, ¿es de Patricia Highsmith?
En efecto, mi querido Paulo. Todo lo que has dicho es real.
Está un poco perdido, pero no tanto.
Pero cuando tú dices, se me fue en collera, no es porque comenzaste a verla y la dejaste.
No.
Ah, eso es lo que me preocupó.
Es que a mí el libro me encantó.
Ya, es que el libro es extraordinario.
Es muy bueno, y la película también.
Bueno, vengo a hablar de todo eso. No sé por qué me puse a hablar en español. Te veo y me acuerdo. Es que sí, porque, a ver. El libro de Patricia Highsmith, el talento del señor Ripley, el talentoso señor Ripley y diversas variaciones, es un clásico de la literatura, es un clásico del cine, del noir, ¿no? Uh-huh. El suspenso del personaje del estafador, el bribón, el oportunista, el camaleón de la ilegalidad, no sé. Tiene muchísimas claves, ¿no? Como la mayoría de los libros de Patricia Highsmith. Y lo que osó hacer Netflix es bastante aventurero y osado.
¿Ya?
¿Por qué? Porque la película El talentoso señor Ripley del año 1996, si no me equivoco, dirigida por Anthony Minghella, el director del Paciente Inglés, que se había ganado el Oscar recientemente, fue un hit.
Sí.
Fue una película que revolucionó mucho la industria. Fue protagonizada por Jude Law en el rol de Dickie, el hijo del millonario, y por Matt Damon.
Matt Damon, ¿no?
Sí, un extraordinario señor Tom Ripley.
Sí. Muy joven, además.
Muy jovencito. Y Willem Dafoe en el rol de Marge, la novia de Dickie. Que fue una película que en su momento causó mucha polémica porque rozaba algunas temáticas gay, era una cosa un poco de ambigüedad. Sexual, obsesiones, qué sé yo, pero fue muy bien catalogada. Y ahora Netflix toma esto y lo transforma en miniserie. La vida audiovisual ha demostrado que esto a veces puede ser un fracaso y otras veces un gran triunfo. Como ocurrió también, por ejemplo, con The Gentleman, la versión miniserie de Guy Ritchie, que ya la comentamos.
Sí, pues la comentaste.
Bueno, algunos aspectos interesantes de Ripley que está en Netflix. Está creada por Steven Sailian, que es el creador de la serie The Night Of, que es una serie que recomiendo muchísimo, que está en HBO Max.
Pero
es del año 2016. Que también es.
Era muy joven, yo era niño.
Es una película muy jovencito, eras tú, por eso yo pensé, jamás te recordarías. Es una serie también, una miniserie sobre intrigas post-asesinatos, sobre falsos culpables o culpables verdaderos, etcétera, etcétera. O sea, es una serie muy en la onda de cine negro, ¿ya? Muy parecida a esta. Uh-huh. Y además, el guionista y el director, más bien el creador, fue guionista de La Lista de Schindler y The Gangs of New York. O sea, viene con varios pergaminos a cuesta. Yeah. Uh-huh. Y la verdad es que la miniserie de 8 capítulos que está en Netflix, Ripley, es... Me pongo de pie.
Ah, sí.
Me pongo de pie, ¿tanto? Aplaudo. Es una joya. Me atrevo a decirlo, Polo.
Mira.
Tiene una estética, una fotografía que te deja sin aliento. Uno que ve harta cosa, digamos, de todo ahí, tipo, de toda índole, te deja, tú dices... Ay, mira, Duna.cl estamos viendo algunas escenas. Tiene un blanco y negro impoluto, una decisión bastante arriesgada. Hace una cantidad de guiños al cine negro más clásico, al cine de Howard Hawks, al cine de los años 40, 50 norteamericano. Tiene pocos diálogos, pero joyita. Y el protagonista, que es el talento, Tom Ripley, que es Andrew Scott, que es uno de los actores del momento. Algunos lo recordarán por Fleabag, la maravillosa serie. Y bueno, y ha hecho otros grandes papeles. Es de una contención, de una soberbia en su actuación. Quizás estoy siendo hiperbólica, que yo no sé si esa palabra existe, pero se entiende lo que quiero decir.
Sí, claro que sí, pues.
Pero no me importa. No me importa nada porque la encontré extraordinaria. Ahora, lo inteligente que tiene esta serie es que se desmarca bastante de la película. ¿Ya? ¿En qué sentido? El personaje tiene otros tintes, es en blanco y negro. El Tom Ripley estafador, bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que trata, ¿no? Tom Ripley es un joven que vive en Nueva York y se dedica a estafar, a copiar firmas, a hacerse pasar por otros, una suerte entre de Atrápame si puedes y otras películas del género, que se encuentra en su camino con Dickie Greenleaf, que es el hijo de un millonario que vive en Italia, y el padre de este joven le dice: anda a Italia, saca a mi hijo de ahí. Es un holgazán que está comiendo mi dinero y no hace nada útil por su vida. Y él llega a este lugar, uh-huh, en la costa amalfitana, y se empieza a involucrar de todas, no sé si emocionalmente, pero obsesionarse con la vida de este millonario, uh-huh, y su novia, que es March, que en este caso la interpreta una gran Dakota Fanning. Siempre ha sido muy buena actriz desde muy pequeñita. Y así, de ahí me voy a callar, porque los spoilers aquí están a la orden del día. O sea, lo que diga puede ser usado en mi contra.
¿Cuánto de el libro y de la película original tiene? ¿Es todo? Porque para hacer una serie hay que meterle más cuestiones. ¿Ah?
Es una muy buena pregunta, Polo Ramírez.
Ya.
Siguiente pregunta.
No la quieres contar, porque es spoiler.
Tiene bastante. Tiene la misma cadencia, el mismo manejo del suspenso, pero te diría que los personajes tienen algunas variaciones, como te digo, es mucho más oscura. El Tom Ripley no es el jovencillo entusiasta lleno de vida que encandila,
¿ya?,
enamora y luego te descoloca.
Ya.
El personaje de Andrew Scott es sórdido desde un inicio. Y eso también lo determina el uso del blanco y negro, las tomas de la fotografía, básicamente, uh-huh, y la cadencia. Entonces depende cómo uno haya interpretado al Ripley del libro.
Yeah.
El Ripley personificado por Matt Damon es un jovencillo lleno de vida,
sí,
vibrante,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y en este caso, siento yo que Jude Law, que es el de la película, también, uh-huh, es un personaje con mucha más luz. Y el personaje que interpreta Johnny Flynn, uh-huh, es mucho más oscuro. Son todos los personajes, yeah, es como si fuera la versión blanco y negro, como la versión del negativo, no sé cómo decirlo, de la colorida que es Mr. Ripley en todo sentido.
Perfecto.
Uh-huh. ¿Ya? Entonces, la novela, no sé, bueno, ahí está la invitación. Pero no creo que son excluyentes, a eso voy.
Ya. Yeah.
Este dato es interesante, ambas están en Netflix. Tanto el talentoso señor Ripley, la película de Antonio Niñela, como la serie Ripley, que tiene
como para verla de nuevo, ¿eh?
Como para verla de nuevo y hacer un paragón. Y The Night Of, que es la otra que te dije yo, que es de los creadores de Ripley, y está en HBO.
Ya.
Y también es otro tecla, pero también es asesinatos, falsos culpables, etcétera, o no falsos. Cuando digo falsos culpables, no estoy haciendo un veredicto.
Ya.
Estoy diciendo la sombra de la duda.
Ajá.
O, ¿cómo se llama esa película? 12 hombres en pugna.
Oh, qué buena película.
Todas esas películas que te hacen sentir en el fondo, o Anatomía de una caída. Que más allá de quién es el culpable, lo que importa es cómo se manejan los hechos y hasta dónde se dirige.
Anatomía de una caída, esa es nueva, ¿o no?
Sí, la hablamos sí, cuando hablamos de los Oscars, es una película francesa.
Y está por ahí en, no me acuerdo, pero está en una de las plataformas, que la vi pasar el otro día, como, y dije, parece que esta había que verla, pero
no, es que,
hay, hola, que verla, ya.
¿Qué me estás diciendo?
Perdón, es que, bueno,
como no, que parece no, que no, había
no
que
me
verla.
Tengo mucho.
No, no sé dónde la están dando, pero es
ya
una joya de película. Hoy día estoy súper exagerada, parece, para mi juicio. No estoy muy contenida, pero ¿importa?
No, importa.
A veces uno es más cautelosa.
Mira, ¿no te arrepientas la próxima semana?
Yo estoy temiendo que tú me vas a llegar y me vas a decir, era pretenciosa. Era lenta.
No,
a ti te gustan las películas lentas, pero yo sé que las películas demasiado pretenciosas o que ostentan demasiado de su virtuosismo, sea en la fotografía, sea en el guión, sea en los diálogos, te provocan conflicto.
Sí,
yo lo sé.
Sí.
Algo te conozco.
Sí, sí.
Porque puede que hay algunos que consideren que la fotografía se roba demasiado la película, por decirlo alguna.
Ya. Yeah.
Porque cada plano es sobrecogedor.
Ya.
Entonces puede ir en desmedro del fondo. Es
cierto,
pero
preciosismo.
Bueno, pero no quiero.
La voy a ver.
Hay preciosismo, ya, pero en este caso, que en otras películas el preciosismo le juegan contra.
Sí.
En este caso siento yo que en esta miniserie, el nivel de las actuaciones logra un equilibrio para que el preciosismo no se la coma.
Ya.
Espero que concuerdes conmigo, y si no, está la belleza de la vida.
Exactamente. Sí, pues.
Pero para sufrir, para el suspenso, para los nervios, para mantenerse pegado al televisor, al computador, al dispositivo que usted utilice, esta miniserie, que además tiene 8 capítulos, por ende se ve de un sopetón, es la indicada.
Paula Frederick, ¿Algo más?
Arroba Paufrede. Eso, en Instagram, síganme para estas recomendaciones, otras recomendaciones y actividades relacionadas con cine y más.
Y más. Paula Frederick, sin spoilers, aquí en Aire Fresco. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Gracias, Polito.
Descubre por